Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Efesios capítulo número 5, por favor. Efesios capítulo número 5. Vamos a leer desde el versículo número 21 en adelante. Lectura de la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. ¿Lo tienen, santos? Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Asimismo también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta es palabra de Dios. Que el Señor hable a nuestras vidas. Tengan la bondad de sentarse. Siempre que me invitan a predicar o a oficializar una boda, yo tengo un mensaje que en algún momento menciono lo que en este preciso instante le voy a mencionar. Al día los seres humanos tomamos miles de decisiones. Desde que nos despertamos, nosotros comenzamos a tomar decisiones. Por ejemplo, si vamos a respetar la hora del despertador o nos vamos a quedar dormidos 5 minutos que se convierten en una hora. O qué ropa vamos a utilizar. Hoy decidieron ustedes qué ropa iban a utilizar, cómo iban a venir vestidos. Cosas como decisiones que uno toma así sencillas. Dicen que son millones de decisiones que uno toma a lo largo de su vida. Pero hay, entre todo el universo de decisiones, hay tres que son las más fundamentales. La primera de ellas es decidir recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No se puede vivir sin Dios. La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. Recibir a Cristo no es una cuestión de ser santo, menos santo, de pertenecer o afiliarse a una iglesia. Recibir a Cristo es una cuestión de tener una relación personal con Él. La segunda decisión es decidir de qué vamos a vivir el resto de nuestra vida. Cuando hablamos de qué vamos a vivir el resto de nuestra vida, pues ahí está lo que uno va a vivir. Es decir, ¿de qué se va a ganar la vida? Facundo Cabral dice que el hombre que trabaja en lo que no le gusta, aunque trabaje todo el día, es un eterno desocupado. No hay privilegio, no hay alegría más grande que trabajar en aquello que a uno le apasiona. Uno lo hace con amor, con dedicación, con esmero. Por ejemplo, yo no podría ser nunca un médico. Y no es porque no comparta, el médico es una profesión bien humana. Pero saben ustedes que alguien está sangrando, o yo voy a un hospital a ver un enfermo y paso por el área de los que están en la unidad de cuidados intensivos o los pacientes de VIH y todo lo demás. Cuando yo llego a la casa, yo siento que estoy enfermo y empiezo a somatizar, como soy algo loco, entonces yo empiezo a sentirme mal. Entonces yo no hubiese sido un buen médico, un buen enfermero. Y esto, hay veces los enfermeros están en Luisito y todo lo demás, en la sala de operación, oyendo música y rajando al cliente usted. Y viendo la grande, yo no podría, yo me desmayo ahí, usted, yo me pongo todo, o sea, pero imagínese que yo hubiese decidido por querer complacer a alguien, decidir que voy a estudiar medicina, no, o que voy a estudiar contabilidad, no, no, yo me confundo con mis propias cuentas, cómo voy a saber llevar cuentas millonarias de una empresa. Entonces, queridos hermanos, decidir de qué vamos a vivir el resto de nuestra vida es importante. Por ejemplo, si tú estás decidiendo incursionar en el mundo de la política y ese es el llamado de Dios, hacelo, viejo. Y que Dios te bendiga y dale con todo, porque ese es un ministerio también. Pero también debes de saber lo que eso significa, de que estás en el ojo del huracán y se ven todas las críticas puedan venir. Tres decisiones que son las más importantes. La primera, decidir recibir a Cristo, entregarle nuestra vida a Él. La segunda, la decisión de qué vamos a vivir. Y la tercera, sin duda alguna, la decisión de con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida. Es decir, la pareja que vamos a escoger para que comparta con nosotros. Este es fundamental. Si usted elige mal, tiene para divorciarse o para vivir una vida infeliz. No hay peor desgracia que tener a la par de uno a una persona que realmente uno no se siente ni siquiera feliz, no la ama ni nada. O sea, es un infierno eso. Por eso decidir con quién nos vamos a casar o con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida, quién va a ser nuestra pareja, es tan fundamental. El título, el tema del mensaje para este día es ¿cómo hacer para que una relación funcione? Queridos hermanos, una relación exitosa se basa sin duda alguna en varios elementos fundamentales. Además de la atracción y la admiración, hay otra serie de elementos o factores importantes que pueden ayudar a que una relación sea exitosa. Ojo, toda relación comienza con dos cosas. Uno, con la atracción. Y segundo, con la admiración. Si tú sientes, te sientes atraído, que las hormonas y que hay una química y que tú miras a esa persona guapa o guapo y te sientes como un imán y estás atraído, ¡qué bueno! Pero si sientes admiración por esa persona, es mucho mejor y más duradera. Entonces permítanme comenzar para preguntar, hacerle algunas preguntas que las plasmo acá. ¿Hay claves para conseguir que una relación funcione? Así como hay una clave para entrar a la casa, para la alarma, para la caja fuerte, ¿hay algunos códigos o claves? Otra pregunta sería, ¿cuáles son los ingredientes para tener una relación que funcione? Las hermanas que cocinan ya saben los ingredientes que lleva una comida. Por ejemplo, yo me acuerdo de la hermana Julita, cómo me traía la comida tan rica que preparaba. Esa comida solo ella sabía prepararla. O sea, es decir, ¿cuáles son esos ingredientes? Ahora, ¿qué ingredientes hay para que una relación funcione? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para lograr que tenga éxito en la pareja? Porque realmente es importante si vamos a vivir. A no ser que alguien decidió quedarse solo, bueno, está bien. O alguien de repente pasó por una experiencia matrimonial y fracasó, está bien. O sea, hay un padre soltero o una madre soltera, está bien. Pero para estar bien con alguien, lo más importante es estar bien con uno mismo. ¿Oyeron eso, santos? Se lo voy a volver a repetir. Para poder estar bien con alguien, lo más importante es estar bien como uno mismo. Y ahí es fundamental resolver todos los conflictos que tenemos. Cada uno de nosotros venimos arrastrando una serie de conflictos, traumas, cicatrices, y debemos de preguntarnos ¿cómo soy yo? Debemos de preguntarnos en esencia ¿cómo soy? ¿Qué no he resuelto a lo largo de mi vida? ¿Por qué soy tan aprensivo? ¿Por qué soy tan posesivo? ¿Por qué soy tan inseguro? ¿Por qué soy una persona que termina maltratando a la persona que está a la par mía? Y hermano, alguien me dijo un día, mira pastor, me dijo, realmente las mujeres no sirven. ¿Por qué? Yo me casé 3 veces y me divorcié 3 veces y no servían. Y yo le devolví la pregunta, hey, ¿y no será que realmente vos estás con unos grandes conflictos que no has resuelto? Y eso lo venís repitiendo una y otra vez en la familia. O sea, eso es. Hay veces nosotros siempre estamos echando la culpa, es que la mujer que tengo, el hombre que tengo, fue aquel un gran sinvergüenza, no sé, solo me utilizó. Ey, pero usted de repente tiene un carácter desgraciado, no sabe tomar decisiones, no sabe complacer a su pareja. ¿Y cómo quiere tener una relación exitosa así? ¿Qué quiero de mi relación de pareja? Deberíamos de preguntarnos. Y eso dependerá en gran medida de cómo estamos nosotros. Pero respondamos a la pregunta, ¿qué hacer para que una relación funcione? En primer lugar, debe haber una comunicación efectiva. La comunicación efectiva es y honesta, es esencial en una relación. Por eso debemos de asegurarnos de expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara. Y escuchar atentamente a nuestra pareja. Hermanas, no quieran que su marido adivine cómo se está sintiendo usted. Díganle. No, hay veces uno quiere que sea adivino, ¿verdad? Que la persona le diga a uno cómo se está sintiendo. Dígale, mira, a mí no me gusta esto. A mí me gustaría que esto fuera de esta y esta y esta manera. Y tengamos la madurez, no terminemos en pleito. Una cosa, pues. Aprendamos a tener una buena comunicación. En segundo lugar, el respeto mutuo. La palabra nos ha dicho, mujeres, está sujetas a tu marido, y maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la primera carta de Pedro dice, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Y luego dice el versículo 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso frágil. El segundo lugar entonces tiene que ver con el respeto mutuo. Si lo primero es la comunicación, tenemos que aprender a respetarnos. Tratar a tu pareja con cortesía, con consideración, valorando su individualidad. O sea, no quiera someterla a él, no es de su propiedad. O sea, una relación de pareja no es apropiarse del otro, es rendirse al otro. Una relación en la pareja no tiene que ver con el hecho de que usted, con lo que le den a usted. Pastor, yo voy a ser feliz cuando mi marido o mi mujer me trate así. No, señora, señor, usted se ha equivocado, porque su felicidad nunca debe de depender de lo que hagan los demás con usted. Su felicidad depende de lo que es usted y lo que hace usted con los demás. ¿Está conmigo, santos? O sea, y eso tiene que ver con que va a amar sin reserva. Amar es entregarse al otro, olvidándose de uno mismo, buscando lo que a la pareja le pueda hacer feliz. Eso es vivir, eso es amar. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, tratar con cariño, tiene con respeto, tiene que ver esto. Cuando nos faltamos el respeto en la pareja, se terminó la pareja. Y no solo estoy hablando de matrimonio. Cuidado con empezar a insultarse. Pónganle un alto desde las primeras veces que pase eso. Mucho menos llegar a un golpe. Si llegó a un golpe de cualquiera de los dos, ya se faltaron el respeto. Es una cosa tremenda. No, hombre, tranquilo. Respete las opiniones y decisiones, los límites de la otra persona. Es decir, tiene que ver con el respeto mutuo. Primero les dije, comunicación efectiva. Segundo, respeto mutuo. Tercero, debemos de dar un apoyo emocional en la familia. Estar presente para tu pareja en los momentos buenos y en los momentos malos. Eso fortalece la relación. ¿Quieren que les diga algo? Yo creo que realmente mi mujer, mi esposa, se merece un Nobel, ¿verdad? Porque ha sido alguien que ha viajado conmigo, hemos ido a Australia, hemos visitado Europa, Estados Unidos, vivimos en una buena casa, Dios nos ha bendecido desde antes que tuviéramos la iglesia, hemos ido y hecho tantas cosas, pero ella ha estado conmigo cuando yo he estado con presidentes, cuando yo he tenido un nombre, pero también ha estado conmigo yéndome a visitar a la cárcel cuando estuve preso, ha estado conmigo cuando he estado en el hospital. Eso tiene que ver con el apoyo emocional. Es decir, hermano, brindar apoyo emocional a tu pareja en los momentos buenos y malos. Lo que decimos en el enunciado del matrimonio: voy a serte fiel y voy a estar contigo en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Seremos el uno para el otro, fiel esposa y esposa, hasta que la muerte nos separe. Debemos mostrar un interés genuino por el bienestar de nuestra pareja, escuchar sus preocupaciones, ser un apoyo incondicional. Ustedes no saben, por ejemplo, una mujer cómo puede ser un apoyo incondicional para su esposo o para su marido o para su pareja. ¿Y cómo te sentís? Mirá, es que estoy molesto, que esto. Tranquilo, papi, todo va a estar bien, hombre. Dios va a poner las cosas en su lugar. Mirá que no me funcionó esto, perdí este negocio, no le echaron el hielo a esto y se me fue todo. Tranquilo, papá, Dios ya nos va a bendecir, lo menos los frijoles y el arroz no nos falta. ¡Qué lindo una mujer así, vos! ¡Qué lindo! Una mujer que da apoyo, brinde apoyo emocional, escuche activamente, muestre empatía hacia la otra persona cuando está sufriendo por lo que está pasando. En cuarto lugar, debemos de tener presente el compromiso. Para que una relación funcione, debe ser una relación de compromiso. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Estar dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo en la relación y nunca, por los problemas que puedan venir, se va a pensar en el divorcio. Por eso Jesús nos dijo: por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne, de tal manera que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, así es el matrimonio, compromiso. Hay personas que están siempre a la primera de cambio, cuando vienen los problemas, empiezan a pensar en que me voy a ir, se acabó, etcétera. No funciona así una relación. Cuando siempre estamos amenazando, que me voy, que me va, etcétera. Comprometámonos a superar los obstáculos, a trabajar en el crecimiento personal de una pareja. Comprometámonos a estar con ella. Al final los hijos se van a ir y se van a quedar ustedes dos juntos nada más. Entonces aprendan a tener un compromiso como tal. Número 5, resolución de conflictos de manera saludable. Siempre van a haber desacuerdos. Los desacuerdos son normales en una relación, pero para que tu relación funcione debes aprender a manejar los conflictos de manera constructiva, buscando soluciones mutuamente beneficiosas, evitando la confrontación. O sea, aprender a platicar, resolver los conflictos. Pero cuando no se puede esto y termina uno peleando siempre, no funciona. No funciona. Es decir, resolvamos. Mira, hay una situación aquí, en la intimidad, por ejemplo, y para nosotros es un tabú y no hablamos de eso, pero debemos de hablarlo. Mira, yo que le diga a la esposa o el esposo: a mí me parece que en la intimidad no estamos funcionando, busquemos ayuda, o hablemoslo, resolvamos eso. No echemos el polvo debajo de la alfombra, se va a terminar el matrimonio, la relación, de manera inadecuada. Otra recomendación: para que una relación funcione, necesitamos espacio y autonomía. Esto quiere decir, hermanos, que aunque estemos en una relación, cada individuo necesita tener su propio espacio y su autonomía. No seamos demasiado, empalagosos, tóxicos, posesivos. Querer que siempre estar ahí en medio de la pareja, no, tranquilo. Deje lo que tenga su espacio individual. Si quiere irse a meter a la librería o a estar leyendo un libro, lo déjelo. Quiere estar viendo una serie, pues déjelo. Practica algún deporte, déjelo. La señora está bien pendiente de los grupos de mujeres a los que pertenece, porque las mujeres pertenecen a un montón de grupos, usted. Ya me imagino los grupos a los que pertenecen las mujeres. Las empoderadas, las chicas superpoderosas. Entonces, las ungidas, las escuderas, y todo el día pasan viendo los grupos. O sea, una de las cosas que tendríamos que hacer es quitar las notificaciones, va, porque están comiendo las viejas y están ahí viendo. Ey, ¿quién es más importante, el marido o ese montón de viejas que te escribe ahí, pues? Entonces ya tendrás tiempo. Mira aquella como se ríe. Entonces, así es tu marido. Entonces, el punto es aprender a tener la individualidad. Algunos de ustedes están bien jodidos que aún aquí en el templo pasan viendo el teléfono. Yo lo veo, hermano. Yo le podría decir, hermana, hermano, hermano, deja ese teléfono, desgraciado. Vos tenés una adicción perversa, oicha. Vos tenés una adicción perversa, hermano. Porque no podés vivir ni siquiera un momentito con esa tontera. Sos esclavo de eso. Y así no vivir con tu familia, te perdés tus hijos, te perdés a Dios, te perdés la alabanza por estar viendo y metido en la vida ajena. ¿Qué es más importante? ¿La persona que tengo aquí o de repente estar viendo el Face, el Instagram y todas esas babosadas que pasamos todo el día viendo nosotros? ¿O pasar viendo el tweet, el TikTok y subiendo y pasando el dedito? Y el marido ahí está y uno lo mira, va. Ahí, tranquila, hermano. Entonces, autonomía, aprender a respetar. Miren, hermano, en ese sentido... yo no soy ningún paradigma de cuanto a ejemplo de un matrimonio, pues. Pero les quiero decir algo. Después de 31 años de estar juntos, hemos aprendido a respetarnos nuestros propios espacios. Ella me dice, mira, fíjate que quiero ir a ver a mi familia a Estados Unidos. Sí, mamita, dale, vamos a comprar el pasaje. Mira, le digo yo, fíjate que en el club de motos vamos a ir a Houston y después vamos a hacer la ruta 66 saliendo desde Houston, pasando por Amarillo, el Cañón del Colorado, Las Vegas, llegando a Santa Mónica en moto desde aquí hasta allá. Dale. Pues sí, no son propiedad, pues. Es que nadie es propiedad de nadie. Aprendamos a respetar la autonomía que tiene una pareja. Otra recomendación, y termino ya casi con esto, tiene que ver con la diversión y la conexión. Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo que debemos de buscar momentos de diversión y conexión, comprometidos con actividades y compartiendo las actividades y los hobbies que nosotros tengamos. Hay que aprender a reír juntos, a planear, a ver las aventuras. Aprender a vivir la vida como la vivimos, aprender a divertirnos juntos. Qué lindo es eso. Pastor, es que no hay pisto, hombre. Hermano, ¿y qué le cuesta agarrar un bus y irse para Pulo y comer chimbolos ahí fritos? En los chimbolos fritos, esos son los que se comen los callos de uno, pero son bien ricos, hombre. ¿Y qué cuesta hacer eso? No cuesta nada. Pero aprenda a divertirse y finalmente aprendamos a tener gratitud. La gratitud es importante. Cuando hablo de gratitud, la Biblia dice, den gracias a Dios en todo. La gratitud en el matrimonio es tan importante porque en la pareja, porque expresa tu amor, tu aprecio y gratitud hacia la pareja. Aprendamos a agradecer pequeños detalles, como decir, por ejemplo, hey, mira, gracias por la camisa, qué linda me la plancharon. Qué rico cocinaste ahora vos, gracias. O los hijos que le expresen gratitud al papá, papá, gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Pero que los bichos sienten que es un derecho el que tienen. No, que uno es obligación, no, lo hace con amor. Las mujeres aprendan a tener gratitud con su pareja, con actos que tengan, gracias. Gracias, mi viejo, porque te rompes la espalda para que no nos falte nada a nosotros. Estamos agradecidos. Yo veo lo emprendedor que sos. Aprender a tener pequeños gestos de cariño y de apoyo diario. Eso fortalece la relación. Pero cuando lo damos todo por hecho, es que él me tiene que dar ropa, me tiene que dar comida. Él me tiene porque yo soy su mujer, chis. Y ni cantares le quiere dar la vieja. Entonces, ¿y cómo está la cosa, pues? Entonces, ¿estamos mal? ¿No es obligación? ¿Quién dijo eso? Claro, el hombre debe ser un buen proveedor. Yo siempre he tenido eso, pero no es obligación. Es como, por ejemplo, que el hombre maltrata a la mujer y todo lo demás y llega todo sudado en la noche y quiere que le den y que cumplan con él. Y él va y se satisface y ya se duerme y la señora como que nada. Entonces es una cuestión de expresar gratitud. Qué lindo es decirle al otro gracias. Gracias, gracias por lo que haces, gracias por el sentido que le das a la familia, gracias por los hijos, gracias por cada detalle, gracias por tener la casa bien limpia, gracias. Pero nosotros nos fijamos en los errores nada más. Mirá cómo está eso, mirá que no arreglás ese foco, y como que no fueras hombre vos, tranquilo, así no va a lograr nada. Mejor sea más inteligente y dígale: mira, mi amor, vos sos un MacGyver, realmente te arreglás cualquier cosa. Yo creo que ese foco no es un gran desafío para vos, ¿verdad? Que lo puedes arreglar, rapidito arreglas a tontera aún. O sea, pero con gratitud. Pero si usted está que no hacerlo, mira, ¿ves? Vos como aquí como que no hubiera hombre en la casa. No, me cálmense, mujeres, hombre. Cálmense, por favor, en el nombre de Jesús. Aprendan a llevar la fiesta en paz. Y sobre todo, para que un matrimonio funcione, debe tener a Cristo como centro de la familia. Porque cuando el Señor está ahí, cuando Dios está en una relación, esa relación es bendecida. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra. Amén.